del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares. Sermón 61, número 5. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. No puedo ser pobre en méritos si Él es rico en misericordia. Y si la misericordia del Señor es grande, muchos serán mis méritos. Pero si soy consciente de mis pecados, que son muchos, donde proliferó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. Queridos hermanos, ¿tenemos nosotros suficiente fe o suficiente don para creernos estas palabras? Porque son fuertes. La psicología humana no las aguanta fácilmente. Mi único mérito es la misericordia del Señor. Si la misericordia del Señor es grande, nuestros méritos son grandes. ¿Por qué? ¿Y de qué depende que nuestros méritos sean grandes? Porque la misericordia de Dios es infinita. Solamente depende de la fe que tengas en la misericordia. Si tienes una fe grande en la misericordia de Dios, tienes muchos méritos. El mérito depende, por lo tanto, de la fe en la misericordia. ¿Por qué no nos creemos esto fácilmente? Pues por lo que hemos dicho todos estos días. Porque estamos muy culpabilizados. Y porque tenemos dentro el tema de que somos nosotros los que nos tenemos que ganar el cielo. Somos nosotros los que tenemos que fabricar méritos. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y entonces no acudimos ni activamos la fe, sino la fuerza de voluntad. Nuestra propia acción para llegar a los méritos. San Bernardo es un místico. Y está hablando místicamente. Está hablando a un determinado nivel. Pero es un determinado nivel que hay que hablar. Porque él, en el primer capítulo, en el primer sermón de todos, dijo que a los del Cister hay que hablarles así. No va a ser en vano todo el ejercicio espiritual que habéis hecho. A los mundanos, dice él, yo no les doy este alimento. Yo no les doy pan de corteza o corteza de pan. Les doy leche. A los mundanos les doy leche porque no pueden digerir otra cosa. Pero a nosotros, a vosotros, dice él, pues yo os tengo que hablar con palabras de sabiduría, con palabras de espirituales, de ejercicio espiritual. Y qué maravilloso si en esta comunidad esto fuera y se realizara de verdad. Y pudiéramos decir que no, yo solamente creo en la misericordia del Señor. Es decir, que si cuando se está muriendo uno de esta comunidad, el padre abad va allí y le dice: hermano, no tengas miedo, no te va a suceder nada, porque has trabajado muchísimo, porque has sido un religioso fenomenal, porque llevas 60 años en la comunidad haciendo un trabajo maravilloso. Y si te lo dice el padre abad y tú te regocijas de ello, pues te metes en un problema. ¿Por qué? Porque sencillamente confías en ti, confías en tus méritos, confías en tus obras. Pero si tú le dices al padre abad: no, mire usted, no, 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 yo no confío nada en mis obras, confío solamente en la misericordia del Señor. Mis méritos van a ser muchos porque confío en la misericordia del Señor. Tengo fe en la misericordia del Señor. Entonces estás bien. Estás en el rectísimo camino. Y uno puede preguntar ahora: ¿y todo lo que he hecho en mi vida no vale para nada? ¿Todo lo que he trabajado en la vida no vale para nada? ¿No valen las obras? ¿No hay ninguna clase de mérito que esté ligado a mis obras? Y entonces uno dice: sí, 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 que no somos protestantes, que somos católicos. ¿Y qué dicen los católicos? ¿Qué dice el Concilio de Trento? El Concilio de Trento dice que méritos antecedentes para conquistar el cielo no hay ninguno. Méritos antecedentes, es decir, si haces obras tuyas para conquistar el cielo, no tienen ningún mérito antecedente, porque el cielo es inconquistable. A Dios no se le compra y a Dios no se le vende. Pero si por gracia y por fe tú estás en el camino del Señor y crees en la misericordia del Señor y no en tus obras, entonces todo lo que haces, las obras que Dios dispuso de antemano que practicases, son meritorias, tremendamente meritorias. Pero el mérito lo lleva la obra. Y sucede en ti. Entonces, claro que tienes mérito, ¿me entiendes? El protestante, pues, se pasó dos pueblos en la cuestión, o 25, en la cuestión del mérito y en la cuestión de la gracia, de la gratuidad. Porque para los protestantes no hay ningún tipo de mérito, absolutamente ninguno. Ni antecedente ni consecuente. ¿Y cuáles son las consecuencias de que quiten todo mérito? Porque es una salvación absolutamente gratuita. Es decir, y extrínseca además, como la de un bombero que te salva de un incendio. Entonces, en los protestantes, ¿qué pasa con esto? Pues mire usted que como nadie tiene ningún mérito, todos somos iguales. Nos salvamos por pura gratuidad de Dios. Entonces, ni hay santos, ni Virgen María. ¿Por qué los protestantes no honran ni veneran a la Virgen María, ni le dan culto como los católicos? Porque la Virgen María era un ser humano que no tiene méritos ninguno. Está salvada por pura misericordia de Dios, pero no se le contabiliza ningún mérito. Y los santos igual, y tú igual. ni méritos antecedentes, ni méritos consecuentes. Pero nosotros sí. Y yo me alegro mucho de la doctrina cristiana católica, porque la doctrina cristiana católica es muy consoladora. Yo me alegro de que la Virgen tenga muchísimos más méritos que yo. Yo me alegro de que la Virgen sea Virgen, de que sea una obra de Dios maravillosa, de que sea. Pero ¿cómo? ¿La Virgen es que no era un ser humano? Sí, sí, sí. No tenía ningún mérito antecedente. Es más, ni siquiera la humanidad de Jesucristo tenía méritos antecedentes. Ni siquiera. Y no lo digo yo, lo dice Santo Tomás. La humanidad de Jesucristo, todo lo que tiene, es también por gracia. Incluso la más eximia de todas las gracias, que es la de la unión hipostática. La gracia en la que esta humanidad, asumida por el Verbo, pasa a tener personalidad divina. Pero la humanidad, en cuanto a humanidad, incluso la de Cristo, no tiene ningún mérito antecedente. Cuando empezó a existir Cristo, esto parece herejía, porque Cristo es eterno, pero no en su humanidad. Porque lo del día de Navidad no es un cuento. En las cosas de Dios no hay cuentos. El día de Navidad empezó a existir un hombre que se llamaba Jesús. Ahora, eso sí, desde antes de nacer y desde el primer momento de su existencia, este hombre Jesús tuvo unión hipostática, es decir, personalidad divina. Y la Virgen, pues miren ustedes, la Virgen, pues no, no es igual que Cristo. Por especial privilegio se le concedió la pureza inmaculada desde el momento del nacimiento, pero fue redimida. Fue redimida. La humanidad de Jesucristo nunca fue redimida porque siempre tuvo personalidad divina. Tuvo unión con el Verbo. A la Virgen sí fue redimida. Esa es la famosa discusión que tuvieron durante siglos dominicos y franciscanos. Porque los dominicos han discutido con todo el mundo. Y siempre han salido perdiendo, pero su parte de razón no se la ha quitado nadie. Porque los franciscanos, que son muy impulsivos ellos de por sí y de mucho corazón, la Virgen es inmaculada, la Virgen no ha cometido nunca ningún pecado, la Virgen, por lo tanto hay que declarar el dogma inmediatamente, y los dominicos, ha sido redimida. Y si ha sido redimida, ha sido redimida del pecado. Luego es una pecadora como todos los demás hombres. Menudo lío durante siglos. Y los franciscanos, dale, con que la Virgen, con San Efrén y otros allí de los antiguos, que eran como ellos, así impulsivos, y dale con la Virgen y esto. Y al final, pues, ya los papas de la Edad Media querían definir, y de corazón estaban con los franciscanos, pero no se atrevían a saltar por encima del argumento teológico de los dominicos. Ha sido redimida. Y si ha sido redimida, ha sido redimida del pecado. Luego es pecadora, como todos los demás seres humanos, cosa que Jesucristo nunca lo fue. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el Papa Pío IX, ya después de mucho, de mucho, de mucho ejercicio teológico, pues el Espíritu Santo le redimió y le dijo: tienen razón los dos. Es decir, la Virgen como ser humano es pecadora. Pero Dios, para que los franciscanos no salieran derrotados, pero Dios, desde el primer instante de su concepción, por un especial privilegio y atendiendo a los méritos de Cristo, la libró de todo pecado. Por lo tanto, la Virgen es pura, purísima y redimida. Las dos cosas. Lo cual es precioso. Es precioso. Porque los dominicos también querían que la Virgen fuera purísima. Que también tenemos nuestro corazoncito. Pero claro, la teología hay que defenderla porque hay una sabiduría que es pecadora, la Virgen es pecadora, pero no lo fue por especial privilegio. Es aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús, y se quejaba al Señor y le decía: Señor, y ahí está, tú has tenido una misericordia tremenda con los grandes pecadores, con San Agustín, con San Pablo y con no sé cuántos. Y yo, como no he tenido tiempo ni siquiera de pecar, pues claro, tienes poca misericordia conmigo. Y Dios le dijo: mira, hija, a uno se les perdonan los pecados antes de cometerlos, y a otros después de cometerlos. Y a ti te he librado y perdonado muchos pecados antes de cometerlos. Pero eres tan pecadora como San Agustín, y tan pecadora como San Pablo y como todos los grandes pecadores del mundo. Y entonces ya se quedó contenta, porque esta le gustaba ser pobre, y le gustaba algo así como ser pecadora. Le gustaba, ¿por qué? Para que el Señor tuviera mucha misericordia de ella. Esa sí que entendió bien a San Buenaventura. Y le gustaba, ella siempre andaba su pequeño caminito, y cuando con su hermana discutía, como decíamos ayer, de las virtudes y de los... Yo no quiero virtudes, ni méritos, ni sacrificios, ni nada de eso. Quiero que me quieran así, como soy. No quiero. Y parecía que tendría menos méritos, pero los méritos del Espíritu Santo van en más en la línea de San Buenaventura que en la línea de la piedad de estos últimos siglos. Vosotros sabéis que en el Carmelo de Lisieux hay una huerta grande y que hay muchas ortigas. Y entonces había muchas monjas allí en el Carmelo que para reparar los pecados que la humanidad cometía en el mundo, cortaban las ortigas y las metían en la cama y se acostaban encima de las ortigas. Yo, desde luego, si los méritos dependieran de las ortigas, estas mujeres serían absolutamente meritorias. Santa Teresita del Niño Jesús nunca quiso ortigas. Nunca. Pero no por las ortigas, sino por la teología que había debajo. ¿Y qué teología había debajo de las ortigas? La teología de la reparación. La teología de la reparación. Y miren ustedes que está extendida esa teología, ¿eh? Hay una cantidad de reparadores y reparadoras de los pecados de los demás. Y los tuyos, señor y señora, bueno, también serán reparadores de sus. ¿Qué hacía Teresita? Dice: no. Nosotros somos gratuitamente amados por Jesucristo. Y nadie recibe el amor de Jesucristo gratuito. Nadie. Todo el mundo a reparar. Y después de reparar, hacen su vida. Pero el amor gratuito de Jesucristo no repara nada de los pecados de los demás, pero se deja amar hasta el fondo. ¿Y vosotros sabéis lo que significa dejarse amar por Dios, por Jesucristo? No te arriendo las ganancias. Déjate amar por Jesucristo, porque tendrás muchísimos méritos. Pero, ¿qué le sucedió a ella? Pues que el amor recibido de Jesucristo la hizo mártir. Sufrió más que todas las ortigueras juntas. Y, pero sufrió desde el amor. Porque entonces es cuando el Señor encuentra un corazón dispuesto a recibirse su amor, lo purifica hasta el fondo. Dios sucede en ella. Cristo sucede en ella. Y si Cristo sucede en ti por amor, te va purificando, purificando, purificando. Y te hace hacer montones de cosas. Hasta el ayuno y todas esas cosas tienen sentido desde el amor purificador de Dios. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, lo fundamental es que Dios te ama y eso te salva. Pero para que la acción de Dios en ti produzca méritos que tú después se contabilicen en tu haber, aunque tú no les produzcas, pero suceden en ti, por eso Dios hace en ti virguerías, hace en ti maravillas. Y esa es la acción que hizo Dios en Santa Teresita de Lisieux, que es una de las grandes precursoras, o la más precursora de toda la teología que en este momento, después del Vaticano II, está haciendo un cambio fuerte en la espiritualidad, en esta línea de la gratuidad y en esta línea de San Bernardo. Porque San Bernardo, pues figuraos, San Bernardo en este capítulo es absolutamente de hoy, actual, totalmente actual y en la línea en la que va desarrollándose actualmente la teología espiritual. Entonces, claro que hay mérito. Claro que hay méritos. En ti no hay ningún mérito. Pero en la obra de Dios en ti sí que hay mérito. Y como esa obra sucede en ti, porque es en tu naturaleza donde Dios hace las maravillas, ¿qué dice el Magnificat? Que el Señor me miró en mi humillación, en mi pobreza, y con esa mirada ha hecho obras grandes por mí, o mejor traducido, en mí. ¿Tiene méritos la Virgen? Totales. Totales. ¿Por qué? Porque su fe, la misericordia de Dios era total, total, y entonces esa misericordia se pudo derramar en ella sin medida, totalmente. Por eso la Virgen pues es digna de la hiperdulía, sobreveneración, superveneración, y los santos igual, son dignos de una veneración de dulía, es decir, veneración. ¿Por qué? Pues porque se supone, evidentemente, y la Iglesia lo declara, que son figuras especialmente hechas, obras. Dice San Pablo en Efesios, hechura suya somos. Hechura suya somos. Unos como vasos de barro más o menos guapos, y otros vasos de barro más afiligranados, más preciosos, más bellos. ¿Por qué? Porque Dios es veleidoso. Bueno, la teoría está clara. El que se deje hacer, pues Dios hará en él obras bonitas, obras grandes, obras maravillosas. Entonces, claro que hay mérito, pero nunca mérito antecedente. El problema que tenemos, y el problema que ha tenido tanta gente, es la del mérito antecedente. es decir, la del mérito, hacer obras de mérito para ganarme el cielo. Ese es el problema. Eso no es así. Eso no existe. Porque, como dice Santo Tomás, el principio de todo mérito es la gracia. Por lo tanto, la gracia no se puede merecer. Por lo tanto, antes de la gracia no puede haber méritos. Antecedentes no los puede haber. Después de la gracia hay muchos méritos. Los santos saben muy bien esto. Teresa de Calcuta decía claramente que estaba más segura de que todo lo que había hecho en la vida lo había hecho la gracia de Dios que de su propia existencia. Estaba más segura. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que levantar el corazón a Dios, como San Buenaventura, y positivamente decir que yo no tengo méritos, todos los de Cristo. Pero para eso no nos podemos mirar a nosotros mismos. Para eso no podemos mirar a nuestra realidad cuantitativa, que si he hecho, que si no he hecho, que si tal, que si cual. No. Va más en la línea de la infancia espiritual, va más en la línea de los niños que se dejan hacer para poder crecer, para poder, pues, dejar que la gracia de Dios actúe en ellos y haga, pues eso, me haga digno de méritos. Hoy día se desprecia mucho los méritos, incluso entre los católicos, porque hoy día predica mucha gente la gratuidad, como está de moda. Hoy no hay congreso que no hable de la gratuidad, como está de moda la gratuidad. Pero miren ustedes, hay gratuidades baratas, hay gratuidades de rebaja, hay gratuidades que son trapos de saldo. Y en esas gratuidades hay gente que llega a pervertir la gratuidad. Y hay gente que llega a decir, ah, pero si es igual, pero si Dios es bueno, ¿qué más da que yo peque, que no peque? Si al final me voy a salvar gratuitamente. Y yo tenía un compañero, y le tengo, que decía, bueno, Chus, tú mucho andas predicando la gratuidad por ahí, pero yo le quiero probar a Dios a ver si es gratuito o no. ¿Y cómo le vas a probar? Pues mira, muriéndome de noche, en pecado mortal, sin ganas de confesarme y de convertirme. Y no sé, había otra cosa también tan bruta como estas. Si me salva, entonces es gratuito. Era de broma, claro. Pero de veras se dice muchas veces eso. Y es el problema de los protestantes. Ya lo decía Bonhoeffer. Bonhoeffer habla de la gracia, de la gratuidad barata. Y ahora hay mucho de eso también. Hay mucho de gratuidad barata que dicen, va, que Dios es bueno. Tú no te preocupes. Y con ellos se derrumba la malicia del pecado. Como que el pecado no fuera malo. Como que el pecado no nos hiciera daño. Que la malicia del pecado está más bien por nosotros y para nosotros. Más que ofensa de Dios, es destrucción del hombre, el pecado. Como que el pecado no fuera real. Como que lo que no, yo no sé de quién es el libro que se lee a mediodía, pero como que decía allí este libro, como que el pecado no tuviera una entidad. Y no, vaya que sí. Y el pecado tiene entidad. Y el pecado es malo. El pecado hace daño. El pecado hace daño. Y Dios no quiere el pecado. Y el pecado te puede condenar. Nadie se puede salvar. Estamos incapacitados totalmente para salvarnos, pero no para condenarnos. Condenarnos podemos por nosotros mismos. Figuraos, porque podemos poner óbice a la acción de la gracia. Entonces, San Bernardo no es un iluso cuando dice mi único mérito es la misericordia del Señor, no, es un místico. Él sabe de sobra que existe el pecado y que muchos no entran por aquí, lo sabe muy bien. Pero sabe a quién está hablando y sabe quién va a leer esto. Y tiene derecho a hablar así, porque si no se habla así nunca llegamos al culmen de las cosas. Pero saben que muchas veces una gratuidad como esta que expresa aquí San Pablo, San Bernardo, muchos la pisotean. Y eso que en aquel tiempo dijo esto San Bernardo y no sé si lo diría alguno más. Pero hoy sí, hoy como todo el mundo se precia de lo gratuito, de la gratuidad y de esto y lo demás allá, pues hay gratuidades de una baratura tremenda que al final terminan por esto, es decir, por devaluar totalmente la gracia de Dios, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo y sencillamente el sentido y el valor de la redención. No. Una vez que hemos asumido y aceptado nuestro pecado y que somos pecadores, una vez que hemos asumido esa pobreza radical, una vez que lo hemos asumido y miramos a los ojos de Jesucristo y se lo entregamos, empieza a funcionar lo de San Buenaventura. Entonces ya empieza la acción de la gracia a hacer la obra en ti. Y esa acción de la gracia, pues es ya cada vez más gratuita para ti. Porque ya solo confías en Él. Y solo confías en la acción de Dios y ya no en la tuya. Y entonces ya puedes decir, no puedo ser pobre en méritos, porque el que cree en Jesús, que tiene todos los méritos, pues no puede ser pobre en méritos, porque todos los méritos de Jesucristo son míos. Y si yo me lo creo, es la mejor obra que puedo hacer. Esa obra tiene más méritos que todo lo que hagas. Está claro que la madre Teresa Calcuta tenía más méritos por su fe en la gracia que actuaba que por todo lo que hizo por los ancianos. Mucho más mérito. ¿Por qué? Porque la acción de creer en la misericordia del Señor da una gloria a Dios infinitamente superior a todo lo que puedas hacer tú con los pobres. Porque es una relación de amor. Es una relación maravillosa con Dios, de amor. Creo, Jesucristo, en ti que me has salvado. No hay ningún Dios como el Dios cristiano, claro. No hay ningún Dios, porque es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Yo tuve una época, allá por el año 73... cuando era relativamente joven, que, bueno, tenía 30 y pocos, pues que tuve un problema teórico, muy del tiempo aquel también, pero que me angustiaba. Porque otra de las cosas que se dice actualmente es que da igual una religión que otra, que todas las religiones son lo mismo. Y da igual un Dios que otro. Lo importante es ser buenos. Pero el Dios que tengas, pues da igual. Y eso se me había metido a mí en el corazón. y decía caracoles, o corchonis, o caramba. De modo que yo estoy quemando mi vida como sacerdote. Y da igual. Y da igual una cosa que otra. Y te puede entrar cierta hipocondria. Te puede entrar cierto sufrimiento. O bastante. Sobre todo en aquella época en que se salían tantos sacerdotes, tantas monjas, tanta gente que perdía la fe. Pues yo encima de todo tenía esta dificultad teórico-práctica, porque no me dolía solo la cabeza, sino también el corazón. Y entonces, pues, yo no sabía distinguir el cristianismo de las otras religiones. Yo digo, ¿pero en qué será distinto el cristianismo de las otras religiones? Y me debatía yo en este, en esta teoría, en este debate interior teórico. Y en el año 1973 tuve que ir a Oriente a un capítulo provincial nuestro, de los dominicos, a Hong Kong. Pero allí en Hong Kong yo estaba igual. Tenía este tema interior. Y después de eso, ya fui a predicar por allí con otro compañero, ejercicios a unas monjas en Taipei, la capital de Taiwán, y por algún otro sitio, pero con este tema. Y una vez estaba en la segunda ciudad de Taiwán, que se llama Kaohsiung, pues estaba con los misioneros nuestros, dominicos, de allí. Y yo tenía agudizado este tema. ¿Y sabéis por qué? Porque yo visitaba algún bonzorio, bonzorios donde están los monjes budistas. Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Pero si estos son mucho más monjes que yo. Yo les veía que entraban en filas, rapada la cabeza, delgaducho del ayuno, con los ojos modestos, que tantas veces me lo dijo a mí el maestro de novicios, que había que guardar la modestia. ¿Y qué es la modestia? Ir con los ojos gachos. Y a mí me duraba un día el propósito de la modestia, después ya iba mirando todos los techos. Y llego a Hong Kong y veo a aquellos monjes tan modestos y se ponían allí a rezar. Sin hacer ningún caso del público y de la gente que les estaba, es que ni nos miraban. Después ya vi que es una cualidad de Oriente, porque después vi en Japón a niños de guardería y hacían igual. Anda, que los niños aquí, si entra un visitante en una guardería, bueno, pues aquellos monjes eran tan observantes, tan todo esto. Yo digo, bueno, yo no tengo de fraile al lado de estos nada. Yo no tengo nada. Un extrovertido, yo es que no soy nada. Yo es que no soy nada ni nadie. Y a los pocos días voy a visitar otro templo. El templo estaba como un poco alto, había una balaustrada así en redondo, y debajo de la balaustrada, a 3 metros así por debajo de la balaustrada, había un jardín con paseos. Y pollos de piedra y mesitas de piedra, y había como unas 30 y tantas o 40 chicas jóvenes novicias de un bonzorio. Tenían la cabeza también completamente rapada y vestían con una túnica que les iba desde el cuello hasta los tobillos de color ceniza, pero no estaban feas, porque tenían una paz. Paseaban de dos en dos, de tres en tres, de cuatro. Otras dos o tres estaban sentadas allí, otras estaban por algún sitio, pero daba una impresión de paz, que yo me quedé mirando, y estaba con un misionero mayor y otro más joven, Y les dije, digo, ¿cuánto me gustaría hablar con una de estas chavalas? ¿Cuánto me gustaría hablar con una de estas chicas? ¿Para qué? Para preguntarle, ¿qué es lo que le motiva a entrar aquí? ¿Qué motivación? Yo andaba con el tema de que todas las religiones son iguales. ¿Y qué pintaba yo de cura? Entonces yo quería saber por qué ellas, y sobre todo con esa paz que desprendían, ¿qué es lo que tienen dentro estas muchachas? ¿De dónde les sale ese gesto y esa cara de paz? ¿Qué tienen dentro? Y el misionero mayor, que llevaba muchos años, 40, me dice, no tienen nada dentro. Me dio rabia. Digo, ¿pero qué dice? Pero no tienen nada dentro. Y yo como me puse un poco, me dio un poco rabia, el otro con fuerza me dijo, dice, mira, no tienen interioridad de ninguna clase. No tienen ninguna sensación de ser llamadas por alguien. No tienen ninguna sensación interior de vocación, de amor. No tienen ninguna sensación de que algo va a suceder dentro de ellas. No son habitadas por ninguna gracia. Todo lo que hacen es cultural. Son muy bien vistas por la sociedad. Son hijas incluso de familias pudientes. Y después dejarán todo esto. No tienen sentimiento de vocación o experiencia de vocación de ninguna clase. Es cultura, es como la ceremonia del té. Es todo externo, perfectamente orquestado, pero con un vacío interior total y absoluto. Y entonces de repente se me hizo a mí claro. Digo, ¡oh! Y desde entonces ya no he tenido más problema. Ahora sé en lo que se distingue la religión católica de todas las demás religiones. La religión cristiana es una religión de gracia, de vocación, de llamada. Alguien entra dentro de ti. Es algo que te sucede interiormente. Hay un crecimiento interior. Por lo tanto, sucede el amor en tu corazón. No es un cumplimiento. No son actos externos. Lo que hacen los cistercienses en la trapa de dueña no es una ceremonia de té para que les vean la gente. Es una interioridad, es una llamada interior, es una gracia interior. Ya se me quitó el problema. Esto es gracia. Luego Dios viene a los que lo reciben y hace su iglesia así. Y nunca podrá nadie contra la iglesia de Cristo. Nunca, porque como no es externo, como no es cultural, como no es social, como no es algo que nadie podrá, por más que critiquen los maestros de la sospecha, los Nietzsches y todas estas gentes, no sabrán criticar nada más que lo exterior. Pero la llamada interior, mientras haya pobres en este mundo en los cuales se derrame la gracia, existirá el cristianismo y nadie podrá contra él, porque es una relación interior profunda. Soy mal fraile, eso ya lo sé, peor que los monzos, pero tengo algo dentro. Tengo una llamada interior, tengo una gracia que puede crecer en mí. Tengo, figuraos lo que dice el Evangelio, el que me ame, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta dimensión es inimaginable, pero es una dimensión de gracia. Hay judíos y judías, como Susana Tamaro, que todavía vive, y algunas de estas chicas judías que no tienen, los judíos no tienen la dimensión de gracia que tenemos los cristianos, pero es la gracia es una dimensión atractiva, tremendamente atrayente para los que la pueden entender. Simone Weil, por ejemplo. Y hay mucha gente de esta que se ha acercado al cristianismo y a Jesús solamente por la noción de gracia. Pues bien, hermano, nosotros no vivimos la noción de gracia, sino la gracia interior. Y estamos aquí, y estáis aquí por gracia. Por esa gracia cristiana, que es única. Por eso cuando vosotros cantáis en coro, no estáis haciendo una ceremonia de té. Estáis haciendo un canto del corazón. Un canto de verdad. Un canto que es respuesta a una llamada. Un canto de gloria y un canto de acción de gracias. Y se pueden decir palabras de amor tremendas, como estas de San Bernardo, que yo no tengo méritos, todos los de Cristo, porque Él me ha llamado. Porque Él me ha llamado. Y yo no tengo méritos personales, pero los méritos de Cristo, por amor y por gracia, suceden en mí. Luego yo soy una persona meritoria, no por mis obras, sino porque yo creo que Él está en mí y se ha derramado en mí. Por eso puede decir místicamente y realmente y teológicamente, puede decir San Bernardo que mi mérito es la misericordia del Señor. No puedo ser pobre en méritos si Él es rico en misericordia, mientras yo me la crea. Y si la misericordia del Señor es grande, muchos serán mis méritos. Y se hace el mismo la objeción. Pero si soy consciente de mis pecados, que son muchos, pero ¿cómo digo yo esto si mis pecados son muchos? Y dice él, donde proliferó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ya está, ni responde siquiera directamente. Responde con una respuesta de fe. Donde abundó el pecado, que es en mí, sobreabunda la gracia mediante la fe en la justificación gratuita de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que estas cosas nos ayuden a penetrar más profundamente en nuestro carisma, en vuestro carisma de monjes, vuestro carisma de cistercienses, porque es una dimensión de gracia. No estáis haciendo mimos o guiñoles o algo semejante, ni ceremonias de té, sino cuando cantáis en el coro, cantáis de corazón. Y si no cantáis del corazón por vuestra debilidad, le podéis pedir al Señor, Señor, haz que cante más con el corazón, que me estoy distrayendo mucho, que estoy en mis rollos, que estoy dándole vueltas a la imaginación. Pero se puede pedir, y eso traerá una verdad muy profunda a vuestra vida.